9:33, continuamos en el mañana y tenemos en línea una nota que vamos a hacer al señor, el señor Juan Cavandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Mex. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, Juan. Estás a cargo de un ministerio en un momento de tremendo que vive el mundo, tan complicado. Habrás dicho, ¿en qué me metí, no? ¿En qué me metí? Pero, ¿no? Con el tema este, con el cambio climático, las cosas que están sucediendo cada vez peor. ¿Qué pasa con el Paraná? ¿Qué pasa con esto, este quilombo? ¿Cómo estamos atrás de todo eso? A ver si nos podés contar un poco, Juan.
Dale. La verdad que sí, es un lío bárbaro que está pasando el mundo, por simplificarlo, sí. Pero también es un, bueno, es un desafío y no hay otro camino que tomar cartas en el asunto, que accionar, que cambiar paradigmas, que mejorar cuestiones importantísimas, porque lo que está en juego es la supervivencia humana. ¿Sí?
Claro.
Si seguimos o no seguimos.
Claro.
Porque la ciencia determina que si no modificamos algunos aspectos que influyen en el calentamiento global, la humanidad está en riesgo. Y no falta mucho para ello, por eso se habla y se dice que estamos a riesgo de la irreversibilidad. Es decir, si no modificamos cosas, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y ahí entraríamos en un colapso ambiental y un desastre generalizado.
Sí.
Fíjate que eso la gravedad lo explica.
Sí.
La bajante del Paraná, como decías vos, se explican 50 grados de temperatura en Canadá que está al norte, el hemisferio norte, los incendios de Grecia, de Turquía, la inundación de Alemania, de China, y los eventos climáticos que van creciendo y cada vez son más pronunciados y van incluso matando personas y sacando personas de sus territorios, movilizando gente para otros lugares. Estamos realmente en riesgo.
Sí, pero ¿cómo se hace eso, no? Porque indudablemente el poder económico es el que tiene más poder en el mundo, ¿no? El otro día hablábamos con un ambientalista que decía que eran 100 empresas eran las que contaminaban, 100 en todo el mundo, ¿no? Las más importantes, por supuesto, del petróleo y todas esas cosas que destruyen el medio ambiente. ¿Cómo haces para modificar eso? ¿Cómo no se ponen de acuerdo los países? Estados Unidos no se sienta a conversar sobre el cambio climático. No sé ahora con Biden, pero es como que llegamos a un extremo. Siempre pensamos que llegamos a un extremo y van pasando los años y siempre todo se va complicando más, ¿no?
Sí, por suerte Estados Unidos a partir de enero con la solución de Biden se incorporó a un hito muy importante ambiental que fue el Acuerdo de París que sucedió a fines del 2015. Y con Trump se había ido, Estados Unidos Trump era negacionista del cambio climático, acá también tenemos negacionistas, Milei es un negacionista por ejemplo, y otros tantos, pero por suerte en enero que asume Biden, Estados Unidos hoy ejerce un liderazgo con respecto a estas modificaciones que tenemos que hacer, productivas y de índole doméstico, por ejemplo, de actividad ciudadana, como por ejemplo movilidad, transporte. Y hoy Estados Unidos está liderando esa posición, la Argentina también está en búsqueda de liderar en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, la agenda ambiental, porque nosotros tenemos algunos hitos importantes, como por ejemplo la ley de educación ambiental, que ya fue aprobada, la ley de Escazú, la ley de cambio climático, pero nos faltan ahora, nos faltan acciones concretas, ¿no? Que tiene que ver con modificar la matriz energética, es decir, la energía que nos abastece para lo productivo, para los hogares, para las casas, etcétera. Esa energía está basada en fósiles, ¿no? En un porcentaje muy grande.
Claro.
Y entonces nosotros tenemos que cambiar eso a energías renovables, o sea, tener más parques eólicos, más parques solares, energía de hidrógeno, que es una energía que está creciendo mucho en el mundo y nosotros tenemos todas las condiciones para crecer en esa línea. Pero eso obviamente requiere tocar intereses, eso claro. requiere tener políticas públicas muy activas. ¿Por qué? Porque la energía fósil genera un gas, metano, por ejemplo, es uno de esos gases que quedan atrapados en la atmósfera y esos gases generan el calentamiento global, que el calentamiento global es lo que generan los eventos climáticos, como por ejemplo lo que estamos asistiendo en los últimos días. Entonces, hay dos elementos, ¿no? Para que todos tengan mucha claridad. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, cambiar la energía, ¿no? Lo que dijimos recién, y lo otro es mantener las cuencas forestales, ¿no? Hay que tener en pie las cuencas forestales. Tenemos que dejar de deforestar. Eso tiene que ser un punto sin negociación. No se puede deforestar más.
¿Y hacen caso a la ley de bosques? ¿Está haciendo caso o no?
La ley de bosques se empezó a funcionar en el 2009. Bajó la tasa de deforestación, pero aún sigue siendo muy alta. Muy alta. Y nosotros estamos procurando, y esperemos que eso suceda este año, para poder introducir unas modificaciones a esa ley de bosque para bajar la tasa de deforestación, ¿no? ¿Por qué es importante mantener una cuenca forestal? Porque los árboles captan todos esos gases que emitimos y que son los que van a la atmósfera, ¿sí? Y entonces la ecuación es modificar matriz energética y mantener el bosque, los bosques nativos, ¿no?
¿Qué tal, ministro? Buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? Cecilia Lía es mi nombre. Y tiene que ver.
Claro,
¿qué tal? ¿Todo bien? Tiene que ver con uno de los temas del día, que es la ley de humedales, que está al borde, de hecho, de perder ese estado parlamentario, y de sucederse eso, habría que esperar todo un año más para que después en el Parlamento se pueda volver a tratar.
La ley de humedales es otra de las leyes fundamentales. Y ha tenido, digamos, aprobación, dictamen de la Comisión de Ambiente en diputados, pero no ha podido trascender esa comisión, tiene otros tantos giros. Es decir, es necesaria, muy necesaria, y bueno, entonces es ahí donde tenemos que ejercer, digamos, un activismo por esa ley, porque realmente necesitamos que esa ley se apruebe, ¿no? Justamente porque también los humedales son los reguladores del agua pura, los reguladores evitan las inundaciones, también captan carbono, ¿no? La ciencia ha determinado esto también, ¿no? Los humedales captan ese carbono, y entonces es necesario que esa ley salga para proteger esos humedales. No obstante, lo primero que uno tiene que hacer, o también puede estar la ley, no importa el orden, pero al mismo tiempo de la ley se necesita hacer un inventario de humedales, ¿no? Es decir, que cada provincia, recordemos, ¿no?, que los recursos naturales son de las provincias, ¿no? Lo establece la Constitución Nacional. Cada provincia tiene que hacer un inventario de humedales para que después, una vez que esté en ley, bueno, digamos, estos son los humedales en cada provincia y estos están protegidos. Bueno, las provincias varias, como por ejemplo Tierra del Fuego, Santa Fe, están haciendo inventarios de humedales, ¿no?, provinciales. Ajá. Eso es un avance, porque si vamos en un camino progresivo y creciendo la cantidad de inventarios, la ley va a caer, digamos, va a caer en el sentido, va a ser aprobada por peso específico. Pero igual tenemos que tener la ley, ¿no? Independientemente de los inventarios que hacen las provincias, hay que tener la ley aprobada.
Bien, otro tema que se habla mucho ahora es el tema de la cría de cerdos, para que mucha gente está en desacuerdo. ¿Qué cosas deben saber para dejar tranquila a la gente, o si realmente es algo peligroso de verdad?
Bueno, a ver, con esta actividad yo creo que hay que separar dos cosas. Respeto al veganismo, máximo respeto a aquellos que optan por ese estilo de vida y que además es muy muy virtuoso en términos ambientales, pero El veganismo no puede ser elemento a contemplar en cuanto a la la producción de carne de cerdo. Digo esto porque quizás no sirva a veces tener posiciones de esa mirada. Básicamente porque alguien no puede obligar a una persona sobre lo que tiene que comer, ¿cierto? Entonces, lo que sí en términos ambientales,
sí,
y acá hay que poner el acento, a ver, si las granjas tienen muchas madres por granja, eso puede favorecer la contaminación, ¿no? Es decir, la proliferación de elementos contaminantes que después, se genere una peste porcina.
Ahora, claro.
Eso no es que naturalmente pueda haber una peste porcina. Nunca nos olvidemos que actualmente nosotros producimos carne de cerdo, ¿no? Sí. Y nunca hemos tenido ese problema. Y voy a hacer un paralelismo. Es como decir, la aftosa, ¿no? Que fue algo que dañó mucho las exportaciones de carne argentina. Bueno, hubo una eliminación, hubo un trabajo, distintas agencias estatales, el INTA, etcétera, para eliminar eso. Bueno, nadie quiere tener una enfermedad dentro de sus animales, ningún productor quiere tenerlo. Entonces, pero lo que hay que hacer es regularlo bien para que la cantidad de madres no tenga un exceso en cuanto a poder producir en situaciones sanitarias adversas. Entonces,
y eso todo va a tener un control, de parte de tu ministerio, ¿no?
No es mi ministerio, sino es la
agricultura. Es nuestro, es nuestro ministerio que vos comandás.
No es ambiente, ¿no? Quien regula eso, es el INTA, la agricultura, es decir, no tiene injerencia ambiente, pero porque es una actividad productiva donde, hoy ambiente no tiene.
¿El SENASA existe el SENASA todavía? ¿SENASA?
Sí, claro, SENASA, sí, claro. INTA, sí. Agricultura. Pero, por eso, recordemos lo siguiente, ¿no? Actualmente se produce carne de cerdo. Entonces, por eso me parece que vuelvo a repetir, el respeto a aquellos que optan, yo de hecho fui vegetariano, no es lo mismo que ser vegano, pero durante 2 años fui vegetariano, ya no lo soy.
Sí.
Es decir, como poca carne.
Pero más que nada, no por el tema de gente que no esté de acuerdo por no comer el cerdo, sino también por todas estas complicaciones que estabas contando que pueden suceder, que indudablemente van a estar inspeccionadas para que eso no suceda, nadie quiere que haya un desastre, pero bien. Bien, Juan, hay un montón de cosas, me gustaría otro día seguir charlando porque realmente estás en un lugar, en un cargo que es tan importante para el mundo, el miedo de que el mundo se va destruyendo por culpa del hombre, por los intereses económicos. Mirá lo que es el Riachuelo, cuántas curtiembres y cuántas empresas tiran esa porquería en el agua y no hay forma de detenerlos, pasan los años y no se puede modificar, ¿no? Ahí te das cuenta lo que es el poder económico en todo esto. Así que te invito para otro día a seguir conversando sobre la minería, sobre tantas cosas que pasan en nuestro país y a veces están mal manejadas y nos perjudican, ¿sí?
Cuando quieran.
Dale. Bien, gracias, Juan.
A la mesa.
Bueno.
Gracias, Juan.
Dale.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Que tengan buen día.
Buen día. Estamos hablando con Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.